Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Soy José Luis Ramos. Amado Gil está de vacaciones. Hoy acá en la tertulia comenzamos con esta nota. Extienden plazo para canjear pesos convertibles, los conocidos CUC, en las sucursales bancarias. Según las autoridades, esta nueva normativa tuvo en cuenta la compleja situación de la COVID-19. Sin duda, la situación en la isla no está muy bien. Vamos a marcar la segunda página de la tertulia para hablar precisamente de la pandemia. Cuba está marcando récord hoy de casos diarios de la COVID-19. Y hay una noticia que pudiera ser insólita, pero no lo es. Es muy real. Ha sucedido, está sucediendo en Cuba. Escuche bien, se pudre cosecha de mango debido a la ineficiencia de acopio. En otras palabras, del Estado cubano. La tertulia de hoy la compartimos con la periodista Miriam Leiva.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre, al programa.
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno, vamos a comenzar. El plazo para liquidar los últimos CUC que puedan quedar en los bolsillos de los cubanos se amplía más allá de la fecha prevista del 1 de julio, aunque ya solo podrá hacerse en unas pocas sucursales bancarias aún por determinar. El Consejo de Estado ha aprobado esta extensión del periodo de 180 días más a partir de la entrada en vigor del decreto ley que lo regula. Según las autoridades, lo que sí deja de aceptarse es el peso convertible en las pocas tiendas y establecimientos que estaban autorizados para hacerlo. El Banco Central de Cuba dará a conocer, dice así la información, más adelante, en las que la población podrá deshacerse de los CUC que poseen con la tasa de cambio fijada de 24 pesos por cada uno. Pero esto no fue lo único. El Consejo de Ministros aprobó también 3 decretos leyes. Además de la extensión del plazo del canje del CUC, uno de ellos es el dirigido a estimular la permanencia del personal del Ministerio del Interior con más beneficios económicos por su función de preservar la seguridad del Estado y el orden interior. Esa norma amplía el concepto de combatiente, permitiendo la protección en materia de seguridad social a aquellas personas civiles que realizan funciones de regulación, evaluación y control en los diferentes niveles del organismo. Dice la nota, antes de pasar a escuchar a Miriam, escuchen bien ustedes, se estimulará la permanencia del personal del Ministerio del Interior con más beneficios económicos por su función de preservar la seguridad del Estado y el orden interior. Miriam Leiva, su primer comentario.
Bueno, voy para los mangos.
¿No? Arriba.
Bueno, primero,
No. Con los mangos vamos a cerrar. Aunque como dice el cubano, todo esto es un arroz con mango, ¿no?
Espérate, ¿cuál era la primera?
La de CUC. Usted se pone nerviosa.
No, porque es que me puse a escuchar lo que tú decías y a pensar y realmente en eso me...
Con el mango vamos a cerrar este arroz con mango.
Es un buen mango.
¿Qué te parece? Van a aplazar por lo menos 180 días para que la gente pueda, pues, en nada, entregar los CUC, a ver qué va a pasar con esa moneda. Y dentro de esto está, de nuevo, pues, extenderle el beneficio a las personas que integran el Ministerio del Interior, pero sobre todo para preservar la seguridad del Estado, el orden, beneficios económicos para esta gente, ¿no? Vestidos de civil, así dice la información. Ahora sí.
Bueno, mira, hay una cosa que es muy interesante, ¿no? O sea, en definitiva, dicen que van a extender el plazo de los CUC. Murillo había ido hace meses y había dicho que marchaba rápido, más de lo que pensaba. De todas maneras, es posible que las personas se habían confiado, que no tenían ya mucho CUC y se habían confiado que podían ir a gastar alguna tienda que todavía operara en CUC. De todas, y además de eso, el CUC ha devenido ya en algo que casi que con el tiempo muy rápido se olvida, y la ansiedad es el peso que no vale nada y cada vez se devalúa más, y los o sea, y el MDC, los dólares, toda esta historia que tenemos ahora. Entonces, bueno, siempre queda gente, que personas que no han cambiado, y el gobierno pretende, ¿no?, recogerlo todo. Y parece que está dando una posibilidad y estimulando que las personas vayan a llevarlo. En cuanto a la otra medida, que creo que es muy, muy importante, esto del Ministerio del Interior, bueno, lo más relevante es que normalmente ellos no lo dicen, no lo publican, o sea, hacen muchísimas cosas y no lo dicen.
Esta vez sí lo publicaron y lo hablaron también.
Bueno, de beneficio económico. Es muy probable que le estén dando divulgación porque hay muchos criterios entre la población, siempre lo ha habido, pero ahora más todavía con estas necesidades que hay, en que lo que son las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, sobre todo el Ministerio del Interior, tiene muchas prerrogativas que no tiene la población común. Eso por una parte. O sea, entre las prerrogativas que tienen, se sabe que han construido casas cuando en un pueblo, una ciudad, se están cayendo las casas y la gente te llevan infinidad de años esperando a ver cómo consiguen una o los materiales para reparar la que tienen, sencillamente repartos para el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Interior se han hecho por todas partes con unos edificios aquí en La Habana, son edificios, algunos parecen de lujo realmente, y bueno, se les ha entregado. Otra cosa es que habitualmente se le entrega, lo que necesitan, los electrodomésticos, como se dice aquí, y es a un precio realmente irrisorio. Y también que en las unidades, donde trabajan, se les vende alimento, como se dice ahora, aseo y todas estas cosas, también a precios muy bajos. O sea que no, claro, no pueden ir a hacer cola, pues se le garantiza eso, que ojalá eso se le hiciera también al personal médico, ¿no? A los médicos, a los enfermeros, a todos los técnicos de salud pública que están pasando tanto trabajo y que nada más que le vendieron Javita aquí en La Habana dos veces y no tienen acceso a eso.
Ahora, la pregunta, perdóname Miriam, sería esa, ¿por qué a unos sí y a otros no? Cuando vemos lo que está pasando con los empleados, con las personas que trabajan en la salud, se están sacrificando y mucho en estos momentos en medio de la pandemia, pienso yo.
Sí, claro que sí, pero recuerda que lo que están es garantizando el estímulo a los aparatos represivos, ¿no?
También.
Entonces, una cosa que es muy importante es que esto que dice de los civiles, ¿quiénes son los civiles dentro del Ministerio Interior? Digamos, agentes encubiertos, los agentes que no tienen que aparecer como vestidos, ¿no? No tienen los informantes de las cuadras, ¿cuánto se paga o no se paga a todos los informantes que ha habido a través de decenios por todas partes, los que me vigilan a mí, vigilan a tantas personas y si pueden nos hacen la vida imposible? Entonces, esa es la situación que hay, quieren siempre tener esas personas contentas, tienen tenerlo en una forma de, además, que muchas personas vayan a buscar trabajo allí, porque también hay una cuestión, por ejemplo, en La Habana no quieren ser policía, nunca han querido ser policía los habaneros, entonces siempre los traen de las provincias orientales. Aquí los policías en general son los de vestido, como le dicen guayabito, los que son vestidos de uniforme, son muchachos, digamos, humildes, no son nada, represores en el sentido ese de decir que ya llegaron aquí criminales, ni mucho menos, ¿no? Pero son muchachos que tenían una vida muy difícil allá en esa provincia, que no hay trabajo, no hay comida, en fin, todo eso. Y bueno, los traen para acá como en otras profesiones para llenar los huecos que hay aquí en La Habana. Entonces, esa es la situación que hay, lamentablemente, tienen que darle condiciones privilegiadas para que crezcan, pero además para asegurar que se mantengan, digamos, reprimiendo a los iguales. Yo he visto a través de los años un policía negro reprimiendo a un negro en una cola, sencillamente todo parecía indicar que era un problema de discriminación. Entonces, y así sucesivamente, la cantidad de casos que hay de ejemplos son infinitos.
Como no, Miriam, antes de pasar a la próxima nota, voy a dejar esta información al aire. Dice que otro decreto aprobado, afecta al Ministerio de Cultura en su parte más ideológica al establecer que la misión del organismo es proponer la política cultural del Estado y, una vez aprobada, dirigir y controlar su implementación en el país. Me viene a la mente el 27N. Seguimos, Juanito.
Estás escuchando Las noticias como son.
Sí, señor, lo de hoy ha sido récord. Cuba marcó este martes un nuevo récord de casos diarios de COVID-19 con 1.537 casos. Rompe el máximo absoluto de 1.470 contagios. Esto fue reportado el domingo, según el Ministerio de Salud Pública. El país está sumando desde marzo del año pasado 160.594 positivos a la COVID-19 y ya tiene 1.106 muertes por complicaciones derivadas de la enfermedad, 8 de ellas en las últimas 24 horas. Interesante está este dato. En hospitales cubanos y en centros de aislamiento ingresadas hay 30.834 personas, 7.418 activos, 62 en estado crítico, 99 graves y, de acuerdo a la nota, 5.718 con síntomas sospechosos. Miriam Leiva, usted está en La Habana, donde sin duda se mantiene el epicentro de la pandemia. Parece que esto no mejora y lo digo porque voy a tomar las declaraciones del señor Miguel Díaz-Canel. Dijo, y cito, no estamos haciendo las cosas bien. Te escucho.
Bueno, La Habana ha bajado, pero ha bajado de unos números muy elevados y además de mantener durante meses y más de un año el cierre, limitaciones, en fin. También hay una cuestión. Se supone que las provincias que habían inclusive bajado extraordinariamente, algunas que prácticamente no habían tenido nunca caso, pues se están llenando y son, o sea, increíble la cantidad de casos que hay. El mismo, Matanzas es algo muy preocupante, porque en Matanzas está Varadero y por ahí han entrado, como le dicen, visitantes. Se supone que estén aislados, pero de todas maneras el asunto es que cuando ellos abrieron para que llegaran visitantes, ya fueran cubanos, residentes en el exterior u otro, pues nos han inundado esto aquí. Pero además el gobierno ha reconocido que lo que ha entrado son las cepas, más peligrosas y más que produce más muerte. Y además hay que recordar una cosa, aquí en Cuba están hablando de esa cantidad de ingresados en el hospital, pero eso no quiere decir que todos los que tengan COVID están ingresados. O sea, hay una serie de lugares y de personas que, no es tan grave, no hay condiciones para tener un hospital y los tienen en centro de aislamiento o en su casa, porque hay personas que están en su casa. Entonces, la situación es realmente muy, muy preocupante, porque no se ve una solución, no se ve que el candidato, este supuesto candidato vacunal, o sea, la vacuna, esté resolviendo nada. No acaban de decir si la vacuna es efectiva, qué efectividad tiene. Inclusive cuando van los médicos a la televisión, lo que dicen es que hay que cuidarse, que eso no es 100% efectivo, que no se confíen inclusive en los que están vacunados. En fin, la situación realmente es muy difícil, porque además, vamos a recordar una cosa, tendrán, interferón para el protocolo, como le dicen, de atención a los enfermos de COVID. Pero el problema es que no hay otros medicamentos. En Cuba prácticamente no hay medicamentos, no ya en las farmacias, no hay en los hospitales.
Miriam, situación, de acuerdo a lo que venimos pues recibiendo de la información oficial a través del Ministerio de Salud Pública, el lunes comenzó en La Habana el ensayo clínico en niños entre 12 y 18 años. Estoy hablando de la Soberana 2. Dice que casi 2 millones de cubanos de 11 millones de habitantes han recibido al menos una dosis de esa fórmula como parte de los ensayos clínicos. Ambos fármacos están en la fase final de ensayo, lo que determina la eficacia de la potencial vacuna, pero no tienen el registro farmacológico ni la autorización para el uso de emergencia de la autoridad reguladora de la isla. Hay que destacar algo muy importante. Estamos hablando sencillamente de un candidato vacunal, algo que realmente todavía no es una vacuna, y a pesar de que se convierta en una vacuna, ojalá que sí, y que sea de una manera muy positiva, ¿no? Pero te puede dar la COVID-19, no evita la infección. Y yo pienso que la gente se está confiando, desde aquí lo veo así, no sé tú que estás allá en La Habana, se está confiando de que esto que le están poniendo como un candidato vacunal va a resolver el problema. ¿No es así?
Bueno, el asunto es que si la autoridad aquí nacional no lo ha autorizado, o sea, no lo ha certificado, realmente hay que pensar que todavía no hay todos los datos para hacerlo. O sea, después de eso vendría a presentarlo internacionalmente a la Organización Mundial de la Salud, que la organización, de acuerdo con los parámetros internacionales, o sea, los parámetros que tiene, la apruebe. Entonces, estamos poniendo, o sea, una vacuna que no está garantizada de que tenga realmente efectividad elevada. Entonces, la situación realmente es muy preocupante porque, señores, las colas, aquí hay que hacer cola para todo, porque no hay comida y no hay prácticamente nada. Entonces, ¿qué cosa para contagiar más que una cola, aunque usted se cuide y aunque usted tenga un tapabocas? Y así sucesivamente, la necesidad, la situación que hay en el país contribuye a que se esparza el virus.
Vamos a seguir ahora sí con la nota que usted quería iniciando el programa. Con el mango, seguimos. Y yo lo decía, no es insólito, es real. Numerosos productos agrícolas de Camagüey, pues, han venido quedándose en el campo. Dicen los productores que están denunciando que están perdiendo toneladas de mangos debido a la ineficiencia de la empresa estatal Acopio y a la imposibilidad de vender los frutos libremente. Todo esto en medio de una severa crisis económica marcada por la escasez de alimentos. Al menos 5 kilómetros del reparto Julio Antonio Mella en Camagüey se echó a perder la mayor parte de los mangos cosechados en las fincas 12 y 17 de la unidad básica de producción primero de enero, pues las lluvias de mayo aceleraron la maduración y la empresa estatal Acopio no fue a recogerlo. Vamos con un comentario que hace al respecto Joanny Sánchez sobre el mango.
Lamentablemente, los precios del mango han subido y han subido en parte porque hay serios problemas para trasladar la fruta desde los campos cubanos a las tarimas de los mercados. No lo digo yo, lo confirma la prensa oficial, que reporta que en Camagüey se están cayendo los mangos de las matas y no hay transporte para llevarlos desde esos lugares a las manos de los consumidores. Mientras hay muchos clientes que no pueden darse el lujo de comprar un poco de mango porque les sale muy caro, porque sus pensiones no se lo permiten, en los campos de Camagüey se están pudriendo los mangos. Sí, hay varias empresas cooperativas que han denunciado que se les está pudriendo el mango en los campos porque no hay transporte del monopolio estatal Acopio para trasladar la fruta hacia los mercados. Fíjense ustedes qué dilema, qué contradicción. Esto nada más que se da en Cuba, bueno, ustedes seguramente en Corea del Norte también se da, que la gente tiene necesidad de una mercancía, de un producto, de alimentos. Los alimentos están, pero simplemente el intermediario estatal, el intermediario oficial, el intermediario vertical es disfuncional, es ineficiente, es incapaz de trasladar un producto que en fin de cuentas le va a dar dividendos, le va a dar recursos, le va a dar ganancias. Bueno, no puede. ¿Y qué ha traído eso como consecuencia? Que en una semana en Camagüey se perdieron 38 toneladas de mango. Lo voy a repetir, se perdieron en una semana 38 toneladas de mango que dejaron de estar en los mercados e influyó su pérdida en que no bajara el precio. Aquí, señoras y señores, hay cubanos que no se pueden comer un mango porque no pueden pagarlo. Y sin embargo, en los campos se están pudriendo toneladas de esta fruta.
Muy bien, así comentaba Joanny la situación esta del mango. Y voy a agregar algo más antes de escucharte, Miriam. Agustín Garrido Ramos, trabajador de la finca 17, afirmó que tras recoger los mango, quedó a la espera de que la base productiva o Acopio buscaran el producto, pero ante la excesiva demora perdió la mayor parte de la cosecha. El campesino realizó varias gestiones, pero la única respuesta que recibió fue que sacara los mangos que se estaban pudriendo, los colocara en caja, le tirara una fotografía y se lo mostrara después como evidencia a Acopio. Voy contigo, ¿qué te parece?
Bueno, es que Acopio persiste, a pesar de los años que se sabe que no, o sea, que acá ha acabado con las cosechas en Cuba, que es ineficiente. Entonces, se pregunta a todo el mundo, ¿por qué persiste? O sea, Acopio tiene más éxito en acabar con la agricultura cubana, que la gente que acabó con la zafra azucarera, que ha acabado, es el mismo esquema de todo esto, que del control y la determinación de arriba, y no liberar a los campesinos, porque hay una cosa, ¿qué cosa es la base productiva? Porque aquí todos le dan unos nombres que lo enmascara todo, sencillamente la cooperativa. O sea, ese productor en su finca tiene que pertenecer a una cooperativa, y si esa cooperativa no le recoge y no les recoge tampoco acopio, ellos tienen que estar ahí esperando, como dice este campesino. Yo puedo coger una carreta, yo puedo tratar de usar otro medio rudimentario, ¿no?, de aquí de nosotros. Ah, no, no lo puedo hacer. Yo pudiera ir con estos productos a aquí cerquita me queda. O sea, estamos hablando de 38 toneladas, ¿no?, este señor, pero es que esto está ocurriendo por todas partes, en Camagüey y otros lugares donde se siembra, se ha sembrado mango, pero está ocurriendo de años y años, lo estamos viendo, de toda una serie de productos. Entonces, el problema es que dicen que es que la fábrica de jugo, qué sé yo, que si se había roto, se había parado. Cuando no es eso, es que no hay en qué echarlo. Cuando no es eso, es que, bueno, sabemos que no hay combustible. En fin, que es una cosa que estamos oyendo hace 62 años, señores, y sigue lo mismo. Entonces, ¿hasta cuándo? Porque es que no hay comida en este país, aquí en La Habana, para que llegue algo. Es tremendo. Aquí los mercados estatales, o sea, del gobierno, están totalmente desabastecidos, siguen igual. Entonces, los que tienen un poco de producto son las cooperativas, que han alquilado lugares, los han arrendado y los están vendiendo, pero eso es en determinados lugares. Eso no quiere decir que estén por todas partes. O sea, que, y además los precios, sí, el gobierno los ha citado, fijado, claro. Pero también es lo que dice este campesino, él pudiera inclusive jugar con lo que se llama la ley de la oferta y la demanda, o sea, llevar productos y él mismo determinar subirlo o bajarlo, y inclusive pudiera ser que lo bajara cuando tiene esos picos de cosecha, y lamentablemente seguimos en lo mismo.
Miriam, y además yo tengo entendido, y lo hemos comentado tú y yo por teléfono, ahora estamos viendo la situación esta del mango en Camagüey, pero no es solo el mango. Hemos visto también cómo hay otros productos, por ejemplo, tomate, el cebolla, otras hortalizas que se quedan en el campo, se pierden por el mal funcionamiento que tiene acopio, ¿verdad?
Bueno, yo incluso aquí me atrevería a decir que tenemos que hacer una investigación en por qué el tabaco ha tenido problemas. Que eso sí que es serio, porque es exportación, pero también es que el tabaco, los cigarros y los tabacos los han puesto para las tiendas de MLC, han puesto por la libreta los cigarros cubanos, estos, como le decía, michimichi, comunes y corrientes, los que compraba la gente que no tenía casi dinero, y entonces hicieron el ridículo de decir que iban a vender 8 cajetillas de criollo. Y resulta que a los pocos días se aparecen con que Brascuba, la empresa, dice que ellos no pueden vender, dar, garantizar 8 cajetillas, sino 4. Señores, porque no tienen materia prima. Que no tienen materia prima. El tabaco que está aquí priorizado y que se supone que sí ha sido exitoso. Entonces, realmente cuando uno escarba o lee o mira, además que si tú viste una información, tenías que haber coordinado y haber asegurado. O sea, claro. Aquí se da la idea de que todo se hace a la loca, a lo loco, y que realmente no hay seriedad para todas las medidas que estamos sufriendo toda la población cubana.
Mira, Leyva, muchísimas gracias. Como siempre, acá en La Tertulia hemos analizado estos temas de la actualidad cubana y hemos cerrado con la situación del mango. ¿Cómo es que se dice? Arroz con mango, ¿no? Muy bien, gracias. Hasta aquí La Tertulia. Hasta mañana.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes. con Edenio Navas González. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bienvenidos a las noticias como son, soy José Luis Ramos. Bueno, como se ha informado, a partir del 21 de junio, Cuba suspende los depósitos de dólares en efectivo. La probable consecuencia inmediata de esta decisión tomada por las autoridades cubanas de suspender estos depósitos bancarios en efectivo, será, según se dice, que la divisa verde, el dólar, sea destronada por el euro y este dispare su valor en el mercado informal. Esto va a complicar aún más la vida de quienes no tienen acceso a la moneda europea. Con esta introducción, doy la bienvenida a Marta Beatriz Roque Cabello, economista cubana, se encuentra en La Habana. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para ti y para todos.
Marta Beatriz, bueno, tu primer avaliado en las últimas horas el gobierno cubano. ¿Realmente es una noticia que sorprendió a la población cubana?
Sí, esta medida ha sorprendido a mucha gente, aunque ciertamente, si tú ves el informe que hizo el Centro Cubano de Derechos Humanos, vas a destacar en un cuadro negro la autorización que le da el Banco Central de Cuba a Finximex para que opere el problema de la remesa. O sea, que es algo que ya venía pensándose cómo se iba a hacer de parte de la dictadura, como es natural.
Marta Beatriz, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, su nombre es Marta Sabina Wilson, dijo, y voy a citar alguna de sus palabras, que el banco, ante los obstáculos que impone el embargo de Estados Unidos, para que el sistema nacional cubano pueda depositar en el exterior el efectivo, es decir, los dólares que se recauden en el país, pues está tomando, se ve obligado a adoptar este tipo de decisión. ¿Qué respuesta tiene esto?
Por eso hay que preguntarte, ¿qué cosa es lo que ha cambiado para que la dictadura haga esto? Porque el gobierno de Biden no ha cambiado nada. Él ha mantenido todo lo que había hecho el presidente saliente. Entonces, ¿qué pasa? Después que tú te hagas esta pregunta, tienes que darte cuenta la deuda tan grande que tiene la dictadura en todos los lugares. Recientemente estuvo el vicepresidente Cabrita en París con el problema de la deuda del Club de París. Y me imagino que ya una vez que el Club de París le había proporcionado un aliento a Cuba, en estos momentos Cabrita no va a venir con ese nuevo aliento, porque estas personas que forman parte del Club de París están exigiendo que se les devuelva el dinero que han prestado. Por consiguiente, yo pienso que esto es una mezcla de problemas que han venido acumulándose y no tiene nada que ver con algo que haya pasado en particular, como muchas personas piensan. Me parece que, en primer lugar, hay algunas contradicciones. Por ejemplo, tú hablabas de una de ellas. La viceministra del Banco Central de Cuba, que estaba muy nerviosa durante su intervención en la mesa redonda y se pudo constatar fácilmente el nerviosismo que tenía, pues dijo que el dinero que había en las bóvedas del Banco Central era para respaldar con productos y con mercancía los ingresos que habían hecho los ciudadanos cubanos en moneda libremente convertida. Pero eso se contradice con lo que dijeron antes, porque antes habían dicho que el dólar como tal no les servía para comprar nada, porque no podían acudir a ningún banco, no podían acudir a ningún empresario con dólares, porque inmediatamente estaba la sanción del gobierno de los Estados Unidos allí. O sea, eso es una contradicción. La otra contradicción es que la ministro presidente del Banco Nacional de Cuba dijo que el dólar había perdido el valor de uso y por consiguiente, pues no se podía permitir que los dólares que se transfiere electrónicamente no pierda el valor de uso. O sea, que son contradicciones que tú tienes que pensar por qué esas contradicciones. Y entonces te llevarían a decir, en primer lugar, están tratando de evitar la inflación, pero la inflación es inevitable. El dólar estaba a 1.70, o sea, por un dólar te daban 70 pesos cubanos, y ya en un momento llegó a estar difícil hasta de conseguirlo. Y sin embargo, muchas personas, producto del pánico financiero, que entre el día de hoy, entre hoy y el 19 de junio, aspiran a recaudar una cantidad de efectivo que les va a ayudar dentro de toda esta problemática. Porque siempre el pánico cunde en aquellos que tienen un poquitico de dinero y van a ir inmediatamente a depositar. Pero han dicho, han redicho y han vuelto a decir que esto es una medida temporal, lo que implica que es posible que en muy poco, un corto lapso de tiempo, pues digan que se acabó, que todo el mundo puede volver a depositar dólares en sus cuentas. Todo esto hay que tenerlo en consideración porque esta medida es una mezcla de cosas sin sentido.
Precisamente, Marta, porque esta medida llega un año después de que Cuba dolarizara parcialmente, ¿no?, la economía, incluyendo la venta de productos básicos y alimentos, y lo hicieron, según dijeron, como parte de la estrategia para recaudar divisas, dólares, en medio de la crisis que viene enfrentando el país, ¿no?, con escasez y otras cosas más.
Sí, exactamente. En el 2019 aparecieron las primeras tiendas de moneda libremente convertible y dijeron que esas tiendas iban a tener productos especiales, que el resto de los productos se venderían en las tiendas comunes que eran antes de CUC y que pasaron a ser tiendas de pesos cubanos. Esto también puedo decirte que es parte de las muchas mentiras que dicen, porque en estos momentos hasta los cigarros están en moneda libremente convertible. ¿En Cuba hay dos tipos de cigarros? Un tipo de cigarro que era el que fabricaba Brascuba, que tiene una envoltura bonita, tiene una calidad, etcétera, y otro tipo de cigarro, que es el cigarro que fuman la gente común y corriente, que es un cigarro muy barato y que lo hay en cigarros fuertes y en cigarros suaves, no tiene buena envoltura, no tiene buena calidad, pero es el que tiene acceso a la mayoría de las personas. El cigarro de buena envoltura pasó a estar en divisa. Para que tengas una idea de las mentiras que se han dicho por parte de la dictadura, en especial por parte de Marino Murillo.
Estamos conversando con Marta Beatriz Roque Cabello, hablando precisamente del anuncio que ha hecho el gobierno cubano recientemente de que a partir del próximo 21 de junio suspende los depósitos de dólares en efectivo. Y hay varios economistas, Marta, que coinciden en que el paso anunciado encumbrará el euro como moneda de referencia y ven también una estrategia para recaudar de una vez un alto volumen de dólares en circulación. ¿Cuál es tu percepción?
Mira, yo pienso que esta medida posiblemente tenga una contramedida por parte del gobierno de los Estados Unidos, que en definitiva es de dónde sale esta divisa y el que ha afectado las relaciones de Gaesa, de Fintimedia, de todas estas corporaciones que están dirigidas por militares y que están totalmente militarizadas. Pienso que puede haber una reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos, que como es natural no será ni hoy ni mañana, porque esto es algo que hay que estudiar, que hay que pensar bien. Y que el problema del cambio del dólar por el euro es muy difícil, muy, muy difícil, porque el euro es una moneda más fuerte que el dólar. ¿Y qué pasa? Que para el cubano que venga cuando haya la posibilidad de que se entre fácil en el país, porque ahora en estos momentos la actividad de vuelo y las restricciones nacionales pues no permiten a cualquier ciudadano venir, tiene que tener bastante dinero para pagar su estancia, etcétera. Cuando esto pueda suceder, cambiar en Estados Unidos dólares por euro para poder traer los euros no va a ser algo que sea una panacea, algo fácil para las familias. Hay familias que no tienen ni la menor idea de lo que es un cambio de moneda, etcétera. Entonces, pienso que tendría que transcurrir mucho tiempo para poder implementar el euro como moneda sustituta del dólar. Y para mí es muy, muy difícil.
Según las autoridades cubanas, la duración de esta medida va a depender de la eliminación de las restricciones que impiden precisamente el funcionamiento de los procedimientos de exportación de la moneda norteamericana, es decir, de la eliminación de las sanciones estadounidenses que llegaron mucho más cuando la administración del expresidente Donald Trump comenzó a aplicarlas. Hay quien piensa que esto puede ser una medida de presión para la administración de Joe Biden, pero ¿este tipo de presión funciona con los Estados Unidos?
Este tipo de presión nunca ha funcionado con Estados Unidos. Y el problema es que la presión se le están poniendo familiares cubanos que mandan remesa. Para que estos familiares cubanos que mandan remesa sean los que le protesten al gobierno de los Estados Unidos. O sea, ellos están transfiriéndole al exilio el problema que tienen de convertir dólares en otras monedas duras. Y como es natural, tú sabes bien que las remesas son parte efectiva de la cantidad de dinero líquido que recibe la dictadura en Cuba. Por consiguiente, me parece que lo que le están transfiriendo el problema al exilio para que el exilio lo resuelva.
Sin duda, yo pienso como tú, esto va a repercutir en las familias que envían remesas a la isla a sus familiares por la vía informal, porque a través de los bancos no se puede hacer. Recordemos que Western Union cerró sus operaciones porque estaban establecidas, habían canales establecidos con FinCEMEC, una de las empresas estatales sancionadas por la administración de Trump.
Yo no creo que esto llegue con ningún buen camino. Yo creo que esto es una medida desesperada de la dictadura y es una medida tomada sin haber calculado los efectos que puede tener. Porque si ellos piensan que van a resolver el problema del mercado negro del dólar con esta medida y van a frenar la forma galopante que tiene la inflación en estos momentos, tienen que pensar que además de inflación, hay estancamiento, porque la dictadura no produce nada, porque no le permite a la gente el desarrollo económico. Y cada vez que toman una medida para tratar de decir que están abriendo, esa medida está totalmente cortada por otras medidas. Por ejemplo, el campesino puede vender ahora el ganado, pero para vender el ganado tiene que cumplir con una cantidad de exigencias que no pueden hacer el ganado. Y lo que pasa es que es una medida en papel, pero más nada. Están hablando de pequeñas y medianas empresas. Bueno, hay que ver la efectividad que esto pueda tener siempre y cuando están haciendo limitaciones, que ya la pequeña y la mediana empresa no es posible funcionarla con la ganancia y con la calidad que puede tener en otro lugar del mundo.
Y con este tipo de medidas que se toman, yo pienso, como tú decías también, ¿no?, trae problemas, mucho más problemas para los familiares que mensualmente envía sus remesas, su ayuda al familiar en la isla.
Sí, yo creo que hay que pensar que en la familia de los cubanos en los Estados Unidos con sus remesas están prácticamente manteniendo la dictadura. Porque no hay otras entradas, no hay posibilidades de inversiones, porque los inversionistas no van a traer su dinero a este país que le debe a todo el mundo y que después no paga y que las cosas que hace las hace mal hechas. Entonces, pienso que ellos lo que necesitan es que el exilio les resuelva su problema. Y han tirado el problema que tiene la economía cubana de liquidez en estos momentos contra el exilio.
Exilio cubano que en estos momentos, personas del exilio cubano que para enviarle dinero a sus familiares tienen que pagar bastante, al menos estaba por cada 140 dólares. Marta Beatriz Roque Cabello, muchísimas gracias como siempre hoy acá en Las Noticias Como Son. Un abrazo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? De regreso acá en Las Noticias Como Son. Soy José Luis Ramos. Bueno, el desabastecimiento de numerosos medicamentos es una de las principales preocupaciones de los cubanos, porque según se está informando, se va agravando y sobre todo en los últimos meses cuando llega la pandemia. Nos vamos a Santiago de Cuba. Allá se encuentra la doctora en medicina general Nelva Imarais Ortega. Nelva, bienvenida a Las Noticias Como Son. Me dicen que es tan grave la escasez de alimento como la de medicamentos.
Mire, antes podíamos decir que iban de la mano, pero al menos con dinero uno puede encontrar algunos productos y puede tener alimentos, abastecerse, con mucha dificultad, pero lo hay. Pero en el caso de los medicamentos, ahí sí está cada día más grave la situación. Aquí vienen... Ahora en este momento, por la situación del cerco policial que se ha recrudecido y las amenazas, no viene la cantidad, la gran cantidad de personas que venían antes, pero diario yo voy atendiendo hasta 15 pacientes y todos vienen con la misma situación de no hay nada en las farmacias, no hay nada en los hospitales, no hay nada en ningún centro hospitalario. Eso es algo que se escucha a diario y... lo único que tú encuentras en las farmacias son gotas homeopáticas. Ahora todo lo quieren arreglar con las gotas homeopáticas, con mucha medicina natural tradicional, porque no se encuentran los antibióticos. Medicamentos de niños hace tiempo están desaparecidos. Uno no encuentra supositorios, no puede encontrar suspensión, no puede encontrar nada que tenga que ver con medicamentos que sean como sedantes, ansiolíticos, esos medicamentos están perdidos totalmente. Incluso hemos llegado tal que aquí han venido pacientes que se van a operar y me dicen, doctora, me dijeron que me voy a operar, pero para operar tengo que llevarle los guantes al médico, necesito llevar anestésico, necesito llevar jeringuillas, tengo que llevar agujas, tengo que llevarlo todo. Ellos me operan, me van a hacer el favor de hacerlo, pero no tenemos nada, tenemos que llevarlo todo. Eso, hasta ahí hemos llegado con el desquiciamiento, que no solamente son de los medicamentos, sino también de todos los medios que uno puede utilizar. No hay pinzas, no encuentras suturas en un salón de operaciones. Es muy, muy, muy difícil. En el caso de las embarazadas, me han dicho de que solamente están dejando las suturas, la lidocaína, que es la que se utiliza como anestésico, le están dejando nada más para las que van a parir a través de, un ejemplo, un parto con cesárea. Pero para las muchachas, para las gestantes que van a parir normal, no hay anestésico. Es a sangre fría que le están cogiendo los puntos cuando le hacen las rafias. Es a sangre fría. No solamente son los medicamentos, sino también todos los medios que se utilizan para la atención médica. No hay en las tú vas por los consultorios y no encuentras un esfigmo, no hay un esteto. Es decir, de la mano va toda esa parte de la parte que tiene que ver con la salud, que no hay ni medicamentos, pero tampoco están los medios que necesitan los médicos. Los médicos están prácticamente desprotegidos ahora con la situación del COVID, porque no tienen ni nasobucos, todos son de tela, tienen que hacerlo por sus propios medios, porque dijeron que iban a hacer donaciones, que le iban a dar, le llenaron de mentiras, de esperanzas que le iban a dar y que iban a dar, y no le han hecho nada. Es decir, con la parte tanto de los medicamentos como los medios que necesitan los médicos, está bastante pobre cada día, la situación es más degradante, más preocupante, aumentan las enfermedades dermatológicas en la piel, aumentan las enfermedades respiratorias, son muchas las personas que necesitan medicamentos que son, que tengan que ver con para ansiolíticos, antidepresivos, porque es demasiado el estrés que vive la población y nada de esos medicamentos se encuentran, ¿no? Muy pocos antihipertensivos que se pueden encontrar, pocos antihistamínicos. La gente está desesperada, la gente dice de que no sabe qué es peor, si es enfermarse o morirse de hambre. Ya saqué la conclusión cuando se escucha. Y en los alimentos...
Sí, dígame sobre los alimentos. Me he quedado pues en silencio, sin interrumpirla, escuchando lamentablemente la desesperación que hay dentro de las personas que necesitan atención médica, que requieren hospitalización, etcétera, etcétera. Y hablando de los medicamentos, ¿qué me dice?
Bien difícil encontrarlo. Pero ya le digo, con dinero uno puede encontrar algunos productos, pero son mega caros. Un ejemplo, una bolsita pequeña de aceite está costando, al menos aquí en Santiago, va saliendo en 100 pesos, que eso es menos de la mitad de una botellita. Una botella normal, que es menos de un litro, te va saliendo en 200 pesos, que es $8. Que antes lo que te costaba era 25 pesos, ahora te va costando 200 pesos. Lo que era $1, ahora ha pasado a 8. Las frutas, no puedes, apenas se encuentran frutas, pero cuando vas a buscar lo que es vegetal, es sumamente caro, todo, todo, todo. Un poquito de sal, que es lo que va dando más o menos 2 o 3 puños, te va costando $1. Ahora está costando 25 pesos. Ya sé que la conclusión es bastante difícil la situación con los alimentos. Un poco de dinero, usted puede comprar algunas cosas, pero con los medicamentos no. Medicamentos, usted puede ir a la clínica internacional y ahí usted lo encuentra a 150, 200, $250.
Pero Nelva, supongo que muy pocas personas pueden adquirir el medicamento por el precio que tiene.
Salario que no tiene ningún cubano de a pie, imposible comprarlo. Nosotros, no sé si usted escuchó una directa hace tiempo que nosotros hicimos, que le compramos a un señor que le damos aquí alimentos de los casos sociales, Mario. No es un salbutamol, es un preventivo para el asma bronquial. Y costó 3,500 y pico de pesos. Eso fue el costo para un preventivo, no para un salbutamol. El salbutamol cuesta más y es imposible. El señor lo que cobraba era 800 y pico y ahora le subieron a 1,200. Imposible. ¿Cuántos meses tendría que dejar de comer, de calzarse, de comprar la canasta básica, que es sumamente cara, que va saliendo en 500 y pico por persona para poderse comprar ese medicamento? Y los alimentos, ya le digo, antes se decía van de la mano, pero ahora uno puede encontrarlos al menos. Caros, pero lo puede encontrar. Pero en el caso de los medicamentos, no hay. No hay. Usted va a una farmacia y tal parece de que acaban de arrendarla en cualquier país del mundo libre, cuando uno va a arrendar y quiere hacer su propio negocio, tal parece de que está acabada de comprar y que están empezando a ponerle los pomitos, que están poniendo a llenarla, porque están vacías. Muchas gotas homeopáticas, mucha MNT, pero ya, hasta ahí llego. Son muy pocos los medicamentos que aparecen. Y algo que no le he dicho, que ya yo sé de saber, pero que con los altos precios también subieron los medicamentos. Esos poquitos medicamentos ahora cuestan carísimo. Un pomito de Nutriforte que antes costaba $21. Todos los medicamentos, los pocos medicamentos han subido también los precios. Los pocos que aparecen. Y es mucha la desesperación, porque son muchas las enfermedades, sobre todo de la piel, muchas personas con forúnculos, con escabiosis, con pediculosis, hasta personas con tiñas, y no hay medicamentos. Las personas con hipertensión, las mismas personas con diabetes, la insulina lenta está perdida. La insulina lenta para los diabéticos está perdida, y la glibenclamida es bastante difícil de encontrarle, que eso es para los diabéticos. O en el caso de las personas que sufren de esquizofrenia, no aparece la amitriptilina. Cuando aparece, tienen que amanecer de un día para otro, con el hecho de que te puedan coger preso, porque a las 4 de la mañana no puedes estar en la calle, pero tienes que amanecer, porque hay quienes hacen colas de un día para otro. Esos medicamentos están totalmente perdidos. Y los medicamentos de los niños, ni hablar. Y vas a un hospital y es desagradable, porque los mismos médicos te dicen, si quieres que haga, tienes que traerlo de la casa. porque aquí no tenemos. Es preferible que usted esté en su casa que estar aquí ingresado, que lo único que lo que va a tener es una observación, pero no tenemos medicamento para atenderlo.
Situación que se presenta en Santiago de Cuba, pero también en el resto del país. Doctora, muchísimas gracias por su participación hoy acá en Las Noticias Como Son. Yo soy José Luis Ramos. Regreso mañana, si Dios quiere.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomático, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo, porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.